más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas noches, ya arrancamos de nuevo desde aquí, desde la casa de la radio, la casa de todos, y dispuestos esta noche a despegar hacia esos mundos del misterio que aquí nos gustan. Y seguimos de celebración, estamos muy contentos con los resultados del EGM, que nos ha dado una cifra muy alta de oyentes, pero solo es el principio y queremos agradecérselo a todos. A todos esos que desde los cuatro rincones de nuestro país y multitud de otros países del mundo nos escuchan, en la radio y en nuestra sintonía y en el podcast de Radio Nacional y en la página web del Espacio en Blanco, casi nada. Gracias por hacernos sus favoritos. Y hoy tenemos hasta las 4 para explorar nuevos universos con temas súper interesantes. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Miguel. Esta noche, además, tenemos sorteo. 5 serán los afortunados que se llevarán uno de los libros que regala Espacio en Blanco. Y participar en el sorteo es muy sencillo para los que todavía no lo habéis hecho. Basta con marcar nuestro número de teléfono, que además es gratuito, el 900-137-137. Y si no tenéis un teléfono a mano, pero estáis conectados a internet, es tan sencillo como mandarnos un email a nuestro correo electrónico espacioenblanco@rtve.es. Al final del programa sortearemos entre todos los que os hayáis puesto en contacto con nosotros 5 libros de uno de nuestros invitados de esta noche. Un libro de lujo de un invitado de lujo, creedme. Y que no se me olvide recordaros que tenéis también nuestro chat, el chat del Espacio
en
Blanco.
Lo estamos probando otra vez, ¿no? A ver si no funciona, porque ayer había tanta gente que quería entrar que se colapsaba. Hemos hecho unos cuantos arreglos y vamos a ver si esta noche funciona bien.
Estamos en ello, cada vez irá mejor, eso por descontado. Sabéis que tenéis que acceder a él a través de la página de Espacio en Blanco, www.espacioenblanco.es, y que ya se está convirtiendo en un lugar de encuentro para todos los amigos del Espacio en Blanco. Y esta noche cruzaremos un puente hacia otras dimensiones, pero no lo haremos solos, nos ayudarán las plantas de poder. Si estáis preparados para entrar en trance y os interesan los secretos del universo, no os vayáis muy lejos. Tenemos alimento espiritual para todos. Muchas personas han oído hablar ya de la ciencia para cambiar la mente. Somos lo que pensamos. ¿Os va sonando ya? Si no es así, no os perdáis a nuestro segundo invitado de esta noche. Es Joe Dispenza, un maestro del siglo XXI, un estudioso de la mente humana. Si queréis reinventaros a vosotros mismos y diseñar vuestro destino, no podéis perderos a este invitado tan especial. Joe Dispenza, esta noche en Espacio en Blanco.
Recordar que esta noche sí hay concurso. 5 libros ponemos en sorteo de Joe Dispenza, todo un lujo, al teléfono gratuito 900-137-137. Gracias, Rosa. Y como no queremos perder más tiempo, ahí vamos con datos de lo que va a ser el programa, este especial programa de hoy.
En todas las culturas y épocas se han usado las plantas y hierbas que se encuentran en el entorno por sus propiedades medicinales, terapéuticas y mágicas. Nuestros ancestros las usaban en la antigüedad dentro del marco de rituales iniciáticos y celebraciones de carácter espiritual. Y lo hacían para comulgar con lo divino, para sanar, para comunicarse con espíritus o entidades propios de otras dimensiones y para realizar viajes fuera del cuerpo con el fin de recibir conocimiento. Las plantas visionarias son consideradas maestras espirituales, puentes hacia otras dimensiones, curanderas y mensajeras de los dioses. Con una estructura química capaz de alterar la percepción de la realidad, provocan un estado modificado de conciencia. Dichos estados se caracterizan por alterar la percepción sensible y cambiar la forma en que se interpretan dichas visiones. Su uso se remonta a los inicios de las sociedades, marcando el camino de las diferentes civilizaciones indígenas. Por suerte, América no solo contiene al jardín botánico más vasto del planeta, sino que también ha sido cuna de tribus con un gran ímpetu investigador. Es el universo de las plantas sagradas, justo el mundo que esta noche queremos investigar y conocer.
Ese es nuestro primer tema y para hablar de ello tenemos a un invitado que ha llegado expresamente para ello. Manuel Villascusa, ¿cómo estamos?
Buenas noches.
Un placer que estés con nosotros. Psicólogo, psicoterapeuta y te dedicas a investigar sobre este tipo de cosas.
Sí, mi interés es en las plantas maestras.
¿Lo llamas maestras tú más que...?
Sí, plantas maestras o plantas sagradas también. El trabajo que realizo se puede enmarcar en lo que se llama la etnopsicología, que es el estudio de... cómo las distintas etnias, los distintos indígenas, tratan su psicología, también su espiritualidad, qué plantas usan, de qué manera, para qué fines. Es un mundo interesantísimo.
¿Cómo los descubriste tú?
Bueno, mi primer paso en el camino, como muchos otros, fue leyendo los libros de Carlos Castaneda.
Carlos Castaneda.
Que fue uno de los grandes divulgadores de todo este mundo, y lo leí muy jovencito, como se suele leer, el primer libro, Las enseñanzas de Don Juan, y fue un libro que me cambió la vida. Es decir, se abrió ante mí pues un mundo misterioso, mágico, de enorme poder, muy sugestivo. Carlos Castaneda además era un gran literato, escribía muy bien, ¿no? Eran libros que...
Hemos estado unas veces con él, ¿sabes?
¿Lo has conocido personalmente? Qué bueno. ¿Cómo era como persona? ¿Qué puedes contar?
Tú eres el invitado.
Yo soy el invitado. Me da mucha curiosidad.
Tú eres el invitado.
Porque es uno de los personajes más importantes, ¿no?, en todo este mundo.
Te introdujiste en él,
sí,
en este mundo gracias a Carlos Castaneda. ¿Y luego qué hiciste?
Bueno,
supongo que te meterías a practicar más, a ver, ¿no?
Sí. A ver, las primeras... Sobre todo leí mucho. Leí a psicólogos como Stanislas Grof, a literatos como Aldous Huxley, Alan Watts, mucha gente de los años de la contracultura hippie en los años 60 en Estados Unidos, que como movimiento cultural en aquella época me parecía pues fundamental, muy 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 importante. Y luego, pues como todos aquellos de la época, vamos, yo tenía nací en el 65, así que me pilló también los famosos tiempos de la movida. Pues sí, experimenté con sustancias de una manera al principio pues muy poco ritual, es decir, era más pues lúdico, ¿no? O sea, por la noche y tomar algunas sustancias, pero también con espíritu de curiosidad, de ver qué había detrás de todo aquello. Luego, según fui estudiando, fui viendo, cada vez mi interés se hizo más profundo. Uh-huh. Aquí en España empecé a oír hablar de las plantas maestras, sobre todo de una planta maestra amazónica, que es la ayahuasca. En los años 80, porque habían venido a Madrid unos brasileños, viene mucho de Brasil, ¿no? Es toda la ayahuasca se toma en todas las partes.
En la segunda parte hablaremos de eso.
Vale. Entonces fue ahí donde empecé a oír hablar de la ayahuasca, cosas tremendas, ¿no? Gente me decía que había tomado ayahuasca y había vivido su propia muerte y que había sobrevivido a ello. Es decir, que no era un viaje de placer, ni mucho menos, pero que me rellamaba a todas las historias que contaba Castaneda, ¿no? De estar ahí con la propia muerte a tu lado izquierdo y conversar con ella, ¿no? Aprender de ella, ¿no?
Esta noche vamos a ver y a hablar de esos rituales, uh-huh. a tratar de vivirlos y enseñar un poco los caminos. Nuestro uh-huh. teléfono 900-137-137 por si quieren llamarnos y participar en el concurso. Y te iba a preguntar, parece que se está poniendo de moda de nuevo el tema de las plantas de poder, plantas sagradas, uh-huh. plantas maestras, en este momento. ¿Por qué?
Bueno, en gran parte se debe a el desarrollo tremendo que estamos viendo con los medios de comunicación, especialmente Internet. Es decir, en Internet tú pones en Google la palabra ayahuasca y te salen centenares de miles de contactos, ¿no? Entonces, ahí hay una posibilidad de recibir e intercambiar información tremenda. Yo creo que eso ha hecho mucho posible la difusión de este conocimiento. Luego también los viajes, cada vez viajar pues resulta más barato. Y ha habido muchas personas que han podido ir a los lugares de origen de estas prácticas y participar en estos rituales. Luego volver a casa y contarlos. ¿No?
Pero también hay quien dice que todo ese conocimiento indígena que se había ocultado por la sociedad tecnológica parece que está resurgiendo ahora porque necesitamos aprenderlo.
Eso también, yo creo que es una cuestión de intercambio. Por un lado, los indígenas, sobre todo los indígenas amazónicos, están en un momento crítico de su existencia porque están en contacto con la cultura occidental, que es una cultura dominante. Es decir, que es una cultura que tiende a abarcar y a fagocitar las culturas más pequeñas. Entonces, por ejemplo, hay el saber del chamán o del curandero se transmite generalmente de maestro a aprendiz o de padre a hijo. Ahora se encuentran en un momento en que es muy frecuente que el padre o el maestro no tenga aprendiz o que los hijos que tenga estén más interesados en adoptar el estilo de vida occidental, que es muy atractivo para los jóvenes, ¿no? Y estén poco dispuestos a seguir todo el duro camino que es el convertirse en chamán o curandero, que son muchos años de prácticas, de dietas, de restricciones, de todo tipo, son muy duros, ¿no? Entonces, en este momento en el que estas prácticas estaban a punto de perecer, como sincronicidad de golpe, hay muchos occidentales que están interesados en esto. Y es frecuente que occidentales vayan a vivir en la selva y a pasar estos procesos de aprendizaje, ¿no?
Antes de empezar a hablar de ayahuasca, la soga del muerto y el peyote y otros cuantos, ¿es peligroso? ¿Son peligrosas esas plantas de poder?
Bueno, en su origen, en donde se practica, las prácticas de plantas de poder, en sus lugares de origen no dan lugar a ninguna peligrosidad, es decir, están perfectamente integradas dentro de la cultura. Y están, al contrario, se usan para curar. Es decir, cuando alguien pues tiene un problema de salud o algún conflicto o que se sienten que tienen mala suerte, se puede ir por muchos motivos, pues acuden al curandero y el curandero, con una sesión de plantas maestras, les ayuda a liberarse de su mal. Es decir, que no se ve ni se percibe peligrosidad, ya al contrario, es una práctica terapéutica y benéfica. Entra el peligro cuando importamos esas prácticas aquí a Occidente, porque nuestra cultura no apoya todo eso. Al contrario, estamos en una cultura que tiene una gran fobia a todo lo que son los estados modificados de conciencia. En la introducción habéis dicho bien que la mayoría de las religiones empiezan por el uso de una de estas plantas maestras, y que en la mayoría de las sociedades, en los estudios antropológicos, se calcula un 90%, es decir, la inmensa mayoría de las sociedades y de las religiones cultivan estos estados modificados de conciencia, considerándolos muy valiosos. Nuestra cultura es una excepción, los considera patológicos y tiene como mucho miedo. Entonces eso se transmite al individuo Y es casi, digamos, es como una profecía que se autocumple. Es el miedo imperante en nuestra cultura lo que hace que se transforme en una experiencia potencialmente peligrosa, ¿no?
Bueno, pues esta noche vamos a hablar de esas experiencias, vamos a intentar conocer alguna de esas plantas y sobre todo participar en ese camino. Insisto, el teléfono 900-137-137, vamos a conocer alguna de esas plantas.
Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio.
Son muchas las plantas de poder que se utilizan para adquirir ese estado especial que te comunica con los dioses. Una de las más utilizadas en América del Norte es el peyote. El peyote es un pequeño cactus sin espinas que crece en la región sudoriental de los Estados Unidos y el centro de México. Su uso es uno de los pilares de la tradición huichol. Los huicholes identifican al peyote con el espíritu del venado y realizan una peregrinación anual para ir a buscarlo. Obtener peyote es obtener ikuri, cuya traducción del huichol al castellano sería algo así como corazón del dios venado. Este dios, conocido como Tatewari, es el dios del fuego, el abuelo fuego. Fue Tatewari quien guió el primer peregrinaje peyotero a Viricuta, una región ancestral donde abunda el peyote. Esta peregrinación a Viricuta, que actualmente se hace entre los meses de diciembre y enero, tiene varios propósitos. Llevar las ofrendas que las comunidades envían a sus dioses, iniciar y consagrar a algunas personas en el arte de la recolección del ikuri, cosechar peyote para las ceremonias del año y adorar a los dioses en su lugar sagrado, aprendiendo de la propia voz de estos. La peregrinación debe partir siempre del centro de la tierra, del corazón, de Teacata, situado en Santa Caterina, Jalisco, lugar en el que reside Tatewari, el abuelo fuego. A quienes van por primera vez a Viricuta se les llama Matuame. Todos deben llevar el rostro siempre cubierto, si son mujeres con el paño de cabeza y si son hombres con el sombrero. Les servirá para protegerse de los muchos peligros que acechan a los principiantes. La preparación para ir a coger peyote incluye una confesión y purificación rituales. Se han de confesar todas las relaciones sexuales sin mostrar vergüenza, resentimiento, celos ni expresión alguna de hostilidad. Cada vez que el peregrino declara un pecado, el cahuitero ata un nudo en su cuerda de la confesión, y cuando la declaración termina, esta cuerda es arrojada al fuego en señal de reconciliación. Esta es la descripción de la ceremonia de recogida del peyote en México, pero hay muchas otras fórmulas. Nuestros invitados nos las cuentan.
Bueno, pues ahí está un ejemplo de cómo los huicholes recogen el peyote. Increíble el respeto que tienen por él, ¿verdad?
Claro, exactamente. Y es eso lo que hace que sea una práctica segura. Ellos dan muchísima importancia a todo lo que es la preparación antes del ritual. Me ha parecido interesantísimo lo de la confesión. El poder liberarse de cualquier culpa o peso que... Lo que sucede cuando se toman estas sustancias es que las emociones o los conflictos, todo lo que es la vida anímica interna, se intensifica, se aumenta. Y si alguien llega a estas prácticas con, por ejemplo, pues con una culpa o con sintiéndose en conflicto, eso se va a agrandar muchísimo. Entonces eso los indios lo saben y hacen lo posible para purificarse de todo eso
antes,
claro. Sí.
Yo no sé si quieres empezamos a hablar por alguna de ellas. Ayahuasca.
Venga.
¿Qué es la ayahuasca?
Bueno, la ayahuasca es una poción, también es una planta, la planta da el nombre al todo, digamos. Se conoce como ayahuasca la liana, que el nombre científico es Vanipteriosis caapi. Es una liana trepadora que se encuentra en la jungla amazónica, y con la liana ayahuasca se prepara la poción, que también se llama ayahuasca. Lo que pasa es que la poción ayahuasca tiene más plantas dentro. La receta, digamos, básica de la ayahuasca es la liana, esa se encuentra siempre, y luego otra planta que se adjunta para producir las visiones.
¿La ayahuasca no lo produce en sí mismo?
Sola, en sí mismo se necesita una cantidad altísima. El principio activo de la liana es la armina y la armalina, que en sí son sustancias psicoactivas, pero se necesita una dosis muy, muy alta.
¿Y la segunda planta que le ponen para que haya esas...?
La segunda planta generalmente es lo que se llama la chacruna, el nombre científico es la Psicotria viridis, y esa planta, esa hoja, contiene un principio activo que es la dimetiltriptamina, o DMT, que es muy, muy potente psicoactivo. Lo que pasa es que nosotros tenemos en el cuerpo una enzima, que es la monoaminoxidasa, que cuando tú tomas DMT oralmente, esa enzima lo destruye. No llega al riego sanguíneo, se destruye en la digestión. Lo que hace la ayahuasca, la armina y la armalina, es inactivar esa enzima.
Qué sabios, ¿no?
Hombre, además lo que es increíble es que en la jungla pues hay como unas 70.000 familias, no plantas, 70.000 familias de plantas. Las posibilidades, por prueba y error, de encontrar la combinación justa entre esas dos es, vamos, estamos hablando de números casi infinitos, ¿no? Es decir, es un gran misterio cómo los indios han encontrado...
¿Quién se lo enseña a ellos?
Ellos, cuando se lo preguntan, dicen que es el espíritu de la ayahuasca, que ya directamente se lo comunicó, ¿no? Es decir, ellos están en contacto con las plantas.
Dos plantas se unen y producen eso. Luego, en segunda parte hablamos de efectos. Sí. ¿Se prepara? ¿La preparación cómo es?
Primero se corta, empieza el ritual ya cuando se camina en la selva para buscar la liana.
Un poco como hacían los huicholes, es decir, no es llegar allí y cortarla y decir...
Se pide permiso para cortarla. Después de recolectar la liana, se lleva a la choza ritual, lo llaman la maloca, no es una choza circular, grande, y ahí van limpiando primero con un cuchillo de palo, van rascando la corteza o la impureza de las raíces para que quede limpia, ¿no? Luego con un martillo se rompe un poco para que se quede como fibroso, y esas fibras de liana se ponen a hervir en un caldero grande. Se añaden las hojas de Psicotria viridis, de chacruna, y eso se deja hervir pues más o menos un día. Se hierve mucho tiempo. Mientras se va hirviendo, lo que antes era un caldero de unos 25 litros, 50 litros, depende de lo que se quiera preparar, se va reduciendo el agua por evaporación hasta que al final queda un líquido marrón, viscoso, denso, y eso es la ayahuasca.
Luego veremos qué efecto se produce. Se toma y, bueno, ¿sí? Lo dejamos ahí, punto, y luego seguimos. El peyote.
El peyote. Sí. El peyote es...
Es un hongo, ¿no?
Sí, es un cactus.
Cactus.
Es un cactus. Entonces, es un cactus que se encuentra en el norte de México, en el sur de Estados Unidos. Es propio como cultura de los huicholes, los indios huicholes, de los que hemos hablado antes. Y en el siglo XIX se expandió también su uso entre los indios norteamericanos, entre los Lakota, los Sioux, todos los indios que nosotros conocemos por las películas del oeste, pues recuperaron gran parte de su espiritualidad a través del uso del peyote, y crearon lo que se llama la Iglesia Nativo Americana, la Native American Church, que es la organización religiosa principal entre los indios norteamericanos, que se basa en el uso de peyote como sacramento.
¿Como sacramento?
Como sacramento. Es una religión sincrética que usa mucho, coge mucho del cristianismo. Uh-huh. Ellos han sido también evangelizados, pero en vez de aquí que se toma la hostia, uh-huh, ellos toman peyote.
Qué curioso. Y se parte, yo he estado en alguna ceremonia, he visto, uh-huh, que llega el cactus, uh-huh, y se parte en pedacitos. Uh-huh. Como granos de una naranja se separan, y eso, uh-huh, es lo que te come, se come, ¿no?
Sí, se puede comer también seco. Hay, uh-huh, hay personas que lo pulverizan, entonces se toma el polvo seco, y también se hacen decocciones, se hacen tés de peyote. También se corta en rodajitas. Uh-huh. Lo que tú viste era peyote fresco. Uh-huh. Como no siempre se puede tener peyote fresco, a veces para conservarlo se corta en rodajas, se hace secar y luego se mastica, y con la saliva se va poniendo otra vez poquito a poquito blando, y al final se ingiere. Es de un sabor, sí, terriblemente amargo. Amargo, sí. Es la cosa más amarga que he probado en mi vida. Vamos.
Sí.
Tremendo, tremendo.
Saltamos a otra. Sí. El yopo.
El yopo. El yopo, el principio, viene de unas semillas de una planta, se llama Naderantera colubrina, y son unas semillas que contienen una sustancia activa parecida a la que mencionábamos antes, la de las hojas de la poción de ayahuasca. Pero esta vez, en vez de dimetiltriptamina, es 5-MeO-DMT. Es una composición química algo distinta, pero también muy visionaria. Entonces se mezclan esas semillas, se tuestan, se machacan y se mezclan con cal, que generalmente con cal o con algo alcalino, por ejemplo las
conchas
marinas, por ejemplo, las pulverizan, y esa mezcla se la inhalan por la nariz. A veces, bueno, han hecho programas en televisión sobre eso. Ves un indio que coge una pipa larguísima, coloca el otro extremo en la nariz de su compañero
y sopla,
y ves el compañero que se cae para atrás, ¿no?
Decía así lo llamaban ellos.
Sí.
Que si quieres chingar un poco, digo, bueno. El efecto es inmediato, ¿no? En ese caso.
Claro, sí, es muy rápido.
Vale. Saltamos a otra. Otra que también está en Perú, el San Pedro. San Pedrito lo llamaban.
Sí.
El Valle Sagrado de los Incas.
También llamado Huachuma, también llamado Aguacoya. Es un cactus altísimo. Mm. Es un cactus muy alto, puede llegar hasta 7 metros de altura, que crece en las montañas, crece en los Andes, y es parte de la espiritualidad andina. También lo toman para realizar peregrinajes. Van a las cimas de las montañas, donde ahí ellos creen que viven los espíritus de las montañas, los apus. Y ahí arriba, en esas montañas, hay unas lagunas, ¿no?, de agua helada, ¿no?, muy fría, y ahí se bañan, hacen baños de purificación, baños rituales. Y durante todo este peregrinar, pues toman San Pedro.
¿Y cómo se prepara?
El San Pedro, hay varias formas de prepararlo. La manera más, digamos, más burda, ¿no?, es coger el San Pedro, cortarlo en rodajas, meterlo...
Es un cactus, has dicho, ¿no?
Es un cactus, sí, es un cactus muy, muy grande. Se corta en rodajas, se pone en un caldero, agua, y se hace hervir. Lo que pasa es que ese método... Luego se deja enfriar y se filtra y se bebe. Con ese método se ingieren muchas sustancias tóxicas que luego hacen vomitar muchísimo. Entonces hay otra manera de preparación que es más elaborada, pero que permite separar, digamos, todo el aspecto tóxico, que es cortar el San Pedro en rodajas y quitar la parte blanca del centro. En realidad se toma solo como una capa verde, que es la capa superficial, y esa es la parte psicoactiva del cactus, y se quita toda la parte blancuzca, que es donde se encuentran estos elementos.
¿No te produce vómitos?
No produce vómitos, entonces. Es más ligera en ese sentido, menos tóxica.
¿Alguna otra planta desagradable? ¿La coca, quizá?
Bueno, las hojas de coca es la gran planta sagrada en muchos países, ¿no? En Bolivia, en Colombia. En Colombia, por ejemplo, los indios Coji basan toda su espiritualidad en las hojas de coca, ¿no? Ellos meditan cuando van tomando coca. Es decir, ellos te dicen que cuando están masticando la hoja de coca, concentran su mente en Dios. Ellos no, cuando notan que están pensando en cosas profanas o cotidianas, se dan cuenta y vuelven a llevar otra vez la atención a lo divino. Y bueno, para ellos es alimento espiritual, pero para muchos indios es alimento a secas. Es decir, es muy nutritiva. La hoja de coca tiene gran poder alimenticio, quita el hambre, mantiene despierto y permite pues trabajar durante largas horas, ¿no? Es decir, muchos trabajadores en Bolivia, en Colombia, usan hojas de coca.
Es curioso cómo vas a sus poblados, a sus lugares, en símbolo de bienvenida te dan 3 hojas de coca.
Sí.
Y simplemente te la tienes que meter en la boca y masticar, ¿no? Así es como se ingiere.
Exactamente. A veces se puede añadir un poquito de ceniza o un poquito de cal, ¿no? Es lo que hablábamos antes, que ayuda a que el alcaloide sea asimilado por el cuerpo.
No sé si hay alguna más, pero hay una pregunta que nos dice diferencia entre el mezcal y el cucumelo.
Uy, el cucumelo me suena por así analogía al cogumelo, ¿no? Que son los honguitos.
Sí.
Bueno, esa es la otra gran planta maestra, ¿no? Los hongos psilocibes, también usados en México por los indios mazatecos. Y el componente activo es la psilocibina, también un potente visionario. Y esto, mira, los honguitos fueron la primera planta redescubierta por los occidentales, ¿no? En los años, creo que eran 40 o 50, ¿no? Se creía que no, que ni existían, ¿no? Porque se sabía, los primeros conquistadores españoles, ¿no?, los que escribieron sobre las costumbres de los indios, entonces hablaban de estos honguitos. Pero al ser perseguidos por la Iglesia Católica, el uso ceremonial de esos honguitos se mantuvo escondido durante siglos. Y tan bien escondido que ya se creía desaparecido. Hasta había personas que pensaban que ni siquiera existía ese honguito en esa zona. Hasta que un banquero, curiosamente, Robert Gordon Wasson, en un viaje de investigación, descubrió en Huatla de Jiménez a la curandera María Sabina.
María Sabina.
Y fue el primer occidental que participó en una velada ritual con ingesta de honguitos. Fue una experiencia reveladora. Y escribió un famosísimo artículo en la revista Time contando todo su aventura. Y ahí fue el redescubrimiento de ese saber chamánico que había sido escondido durante tanto tiempo, que salía a la luz otra vez.
Te dejamos descansar la garganta. 1:40 las Islas Canarias, en directo en Radio Nacional de España, El Espacio en Blanco. Nuestro teléfono 900-137-137, por si quieren intervenir. Le damos un poquito de pausa a nuestro invitado y seguimos. Queremos averiguar cómo funcionan y cómo tomar estas plantas, sin olvidarnos de que también en España tenemos las plantas, de las cuales hablaremos seguramente en otro programa.
Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.
Las sociedades prehispánicas manejaron un vasto conjunto de plantas, algunas con importantes usos religiosos. Plantas sagradas como el tabaco, la coca, el yajé, el yopo y muchas más fueron empleadas por los chamanes para adentrarse en la dimensión espiritual de la realidad y visitar los otros niveles del cosmos. El consumo de estas plantas, junto con ayunos, sonidos, efectos lumínicos y movimientos corporales repetidos, inducía el estado de trance que hacía visible lo invisible y enseñaba los secretos y poderes del universo. Los chamanes y sacerdotes eran expertos en el procesamiento y consumo de la flora sagrada, en sus usos culturales y en reconocer a los distintos espíritus encontrados en los trances. Los aspirantes a sacerdote eran entrenados por maestros ancianos. Pasaban años encerrados en templos y cuevas sin ver la luz del sol, sometidos a dietas sin sal ni ají y a muchas otras restricciones. El chamán, bajo el efecto de las plantas de poder, conectaba los diversos mundos. Viajaba por el del medio, el superior y el inframundo, para poner en comunicación a todos sus seres. La coca fue utilizada en rituales de adivinación, curación de enfermedades y ofrendas. Como alimento espiritual, las plantas sagradas debían ser ofrecidas por los hombres a sus dioses. En la región andina se cultivaba la coca novogratanense, también llamada coca colombiana. Para optimizar el efecto estimulante, sus hojas secas se mezclaban en la boca con la cal guardada en el poporo. El yopo, un potente alucinógeno extraído del árbol anadenantera, llegaba de los llanos orientales. Se inhalaba con una cucharita o un hueso de ave desde bandejas decoradas con animales que evocaban las transformaciones experimentadas. Una amplia variedad de cuencos, cucharas, inhaladores y bandejas fue empleada en el consumo de las diferentes preparaciones del tabaco, del yajé, el yopo y las demás plantas de los dioses. Esta es una pequeña descripción de algunas formas de tomar las plantas de poder. Nuestro invitado nos cuenta otras maneras y sus efectos.
Pues ahí está un extracto, un resumen de una forma. Nos vas a contar muchas más, pero antes, si me permites, llamadas de oyentes. Dice uno de ellos, Zambala se llama, los cuadros de Dalí, ¿el hiperrealismo puede ser resultado de la toma de mescalina, por ejemplo?
Pues no sé si Dalí consumía sustancias. La verdad es que viendo sus cuadros no me extrañaría nada. Pero hay personas que naturalmente tienen acceso a esa capacidad imaginativa, ¿no? Sí. Y Dalí, vamos, era una persona visionaria. Viéndole su expresión facial en su día a día cotidiano, no creo que necesitase mucha planta como para tener esas visiones. Ya se le veía muy iluminado él, ¿no?
Preguntan también si en España tenemos plantas alucinógenas en estado silvestre, sí. Y si es así, si son peligrosas. Estamos hablando de hacer otro programa hablando de plantas en España, pero sí. Las hay también, ¿verdad?
Hombre, claro que sí. Están toda la familia de las daturas, ¿no? La datura estramonio, el beleño, la mandrágora. Eran las plantas de las brujas. Lo que pasa es que en nuestra cultura todo ese saber fue eliminado en el tiempo de la Inquisición, ¿no? Las quemaron a todas las que sabían sobre estas plantas.
Pregunta también si conoces los efectos de los hongos, psilocibes, mexicanos, monguis o pajaritos.
Sí, sí, bueno, los conozco personalmente y es una de las plantas que crecen aquí también, ¿no? En los Pirineos, en el monte, ¿no? Aquí cerca también se pueden encontrar lo que llaman los monguis, ¿no? Y bueno, sí, el como dije antes, el principio activo es la psilocibina, que es un potente visionario. Como planta maestra, digamos, no es la que yo elijo, ¿no? Me sigo mucho más la ayahuasca por varios motivos, pero es muy respetable también, ¿no? El trabajo con honguitos.
Ahora nos vas a contar también eso. Y si se conoce el componente de la telepatina de la ayahuasca.
Sí, bueno, la telepatina en realidad es el primer nombre que dieron a esos compuestos de los que hablaba antes, de la armina y la armalina, ¿no? Al principio se les llamó telepatina porque en honor a esa virtud que daban a la ayahuasca de poder comunicarse sin palabras, ¿no? Y luego ya se llamó armina y armalina.
Uh-huh. También preguntan si los indígenas, los indios que toman esta serie de plantas maestras, si se hacen adictos a ellas. Es decir, si producen adicciones y si son peligrosas.
Uh-huh. Es al contrario, es decir, que estas plantas han sido y siguen siendo utilizadas para tratar la drogadicción.
¿Sí?
Es decir, sí, hay varias clínicas en Perú y en Brasil que usan los rituales de ayahuasca para ayudar a cocainómanos, adictos a la pasta base de cocaína, alcohólicos, a superar su adicción. En sí son sustancias que no son adictivas, es decir, que no existe el impulso de tomar. Al contrario, no suele apetecer tomar. Uno debe realmente hacer un esfuerzo y decir, bueno, voy a tomar esto porque es bueno para mí o porque quiero conseguir algo, pero no es algo que apetezca nunca, al contrario de otras sustancias, ¿no?
Vale, seguimos entonces con los efectos. ¿La que más te gusta a ti, o con la que más trabajas, ayahuasca?
Sí, sí, a ver, es la que considero más provechosa en cuanto al trabajo terapéutico. ¿Por qué? Primero porque tiene un aspectos físicos, ¿no? En Sudamérica la llaman la purga, porque tiene efectos purgativos muy intensos.
Vómitos.
Vómitos y diarrea también,
¿sí?
No se vacía, o por arriba o por abajo. Y esos vómitos y esa diarrea en la ceremonia de ayahuasca se viven como una depuración. Es decir, que existe una asociación entre el vómito y el liberarse de contenidos tóxicos, ¿no? Que pueden ser físicos o pueden ser también emocionales o mentales. Es decir, es muy común en una sesión de ayahuasca entrar en contacto con algún conflicto o con algún contenido emocional pesado ahí, como culpa o rabia o desesperación, y en ese mismo instante que se siente esa emoción intensificada, sentir el impulso del vómito, vomitar, soltar todo eso y quedarse aliviado. Lo llaman los alivios, además.
Ya. ¿Te da mucho tiempo en hacer efecto? Es decir, ¿te haces la toma de ayahuasca? ¿Tienes que tomar mucha, poca? No sé.
Bueno, depende de la concentración. Es decir, hay personas que la toman, hay rituales, ¿no? Ámbitos en la que se toma más diluida. Entonces se toma pues como un vasito de unos 100 mililitros, ¿no? Que es un vaso de vino normal. Y luego otras que son más concentradas. Y esas se toma pues lo que es el equivalente a un chupito.
¿Sí?
Es decir, muy poco. Ahora, es muy denso.
¿Y eso te hace efecto ya?
Eso hace efecto a los tres cuartos de hora, de media. Entre media hora y una hora.
¿Empiezas a vomitar?
No, el vómito viene algo después. Lo primero que se nota son sensaciones corporales. Puedes notar un ligero temblor en el cuerpo. Luego empiezan los efectos, pueden empezar efectos visuales, luces, formas geométricas. Y luego empieza el efecto emocional, que es muy difícil, aquí estamos hablando de cosas inefables, no es muy difícil de poner en palabras. Lo más que se puede parecer es que se empieza a sentir el contacto con el poder de la planta. Se siente un gran poder que se asocia a la planta dentro, que se está manifestando dentro de uno mismo. Y eso es una experiencia tan fuera de lo cotidiano que es muy difícil de poner en palabras. Pero eso es lo que se va sintiendo.
Cambiamos de planta, luego vemos si uno puede hacer viajes astrales, si realmente es algo que te abre la puerta de los dioses. ¿El peyote también funciona más o menos así?
El peyote, su principio activo es la mescalina.
Sí.
Entonces tiene una composición química distinta y efectos también distintos, rituales también distintos. Primero, el efecto es mucho, mucho más duradero, dura más de 12 horas.
¿Sí?
En cambio, la ayahuasca son unas 4 horas de efecto. Peyote son 12 horas, ¿no? Así que son rituales muy largos. Normalmente se hacen de noche y duran hasta el amanecer.
Entonces, ¿del día siguiente?
Sí, estás toda la noche en ritual. Es decir, es mínimo 12 horas. Entonces son rituales largos donde suceden muchas cosas, hay varias rondas de tocar el tambor, de cantar, se estructura de manera a poder pasar durante mucho tiempo, durante 12 horas, ¿no? El efecto. Luego, comparado a la ayahuasca, quizás el peyote sea, o la mescalina, sea como más amable que la ayahuasca. Es decir, la ayahuasca a veces puede ser terrorífica.
Sí.
Los indios la toman, además, buscan ese terror.
¿Sí?
Sí, es una sustancia que sirve para templar el carácter, ¿no? La vida de los indios amazónicos es muy dura, están en un ambiente muy hostil, entonces necesitan formarse y forjarse la capacidad de resistir el miedo, resistir el pavor, en caso de que se les abalance un jaguar, les arranque un brazo, que ellos tengan la fuerza de ahuyentar el jaguar y de volver al poblado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces toman esta pócima que les puede producir estados de profundo pavor y pasan a través de ese estado de pavor y lo vencen y se vuelven más fuertes, más poderosos. El peyote tiende a producir menos pánico, ¿no? Tiende a ser más amable en ese sentido. Y da fuerza también. A veces los rituales, como hemos visto, los huicholes caminan muchísimo. Da más energía. Es más, digamos, como una fuerza masculina, solar, y la ayahuasca sería más nocturna, lunar, ¿no?
Ya. El yopo es quizá el más rápido, por esa forma de chingarlo, de que entre dentro.
Sí, claro, es un vía nasal. Entonces el efecto es mucho más, nada, en cuestión de segundos.
¿Y el San Pedro?
El San Pedro el principio activo es el mismo que el peyote, es la mescalina. Lo que pasa es que, claro, en todos estos cactus se encuentran muchísimos alcaloides distintos, ¿no? Entonces esa como sinergia entre los alcaloides hace que cada cactus tenga un efecto distinto. San Pedro también dura 12 horas. Y tiene efectos, el efecto de la sustancia no es tan rápido como en el yopo o como en el ayahuasca, que a la media hora pues ya se puede empezar a sentir, sino que es como un subir gradual de los efectos que puede durar hasta horas, ¿no?
Preguntan algunos oyentes si con estas plantas se están haciendo fármacos en la actualidad.
Vamos a ver. La armina y la armalina, que son inhibidores de la monoaminoxidasa, IMAOs, con IMAOs se están haciendo toda una serie de antidepresivos, que no son exactamente como el Prozac, que son selectores de la recuperación de la serotonina, pero también se usan como antidepresivos los IMAOs. Eso es por una parte. Luego, con la psilocibina y la mescalina, son sustancias que fueron prohibidas en los años 60, después, a raíz de todo el movimiento hippie, y se interrumpió su investigación científica durante muchos años, pero en los últimos 10 años se ha recuperado en la investigación científica, y en este momento hay varios trabajos que se están haciendo con psilocibina y con sustancias como MDMA, por ejemplo, en el tratamiento de estrés postraumático, en el tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos, tratamiento del ansia en los enfermos terminales y también en el tratamiento de unas migrañas incurables hasta ahora, migrañas a racimo se llaman, y son experimentos que se están haciendo la mayoría en Estados Unidos, y se está redescubriendo toda esa familia, ¿no?, de fármacos.
Bien, dos minutos nos quedan antes de las noticias. Estas plantas sirven para ver a Dios cara a cara, como algunos dicen. ¿Te has encontrado con Dios, contigo mismo, cuando las has tomado?
Depende mucho de quién las tome. Si la toma alguien completamente ateo, es muy improbable que se convierta, ¿no? Si la toma alguien espiritual, pues sí, le puede ayudar mucho en su camino espiritual. Pero yo lo que veo es que amplifican lo que hay dentro. Si la persona allá dentro tiene abierta una vía hacia esa espiritualidad, pues sí, eso se va a amplificar muchísimo. Si la persona no tiene abierta esa vía...
¿No le sirve para darse cuenta que quizá hay otros estados de conciencia, que quizá hay otra realidad?
Si quiere darse cuenta, sí. si quiere darse cuenta, sí, pero si no quiere darse cuenta, no, no, no es algo que lo ponga adelante. Yo pienso que una persona que crea que solo existe esta dimensión, pues no va a tomar ayahuasca, por ejemplo. Si ha ido a tomar ayahuasca es que ya se sospecha que hay otra dimensión, entonces quiere decir que ya esa vía hacia esa otra dimensión ya está un poquito abierta, ¿no?
Dos y 56, 1:56 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una mínima pausa para las noticias que llegan, pero antes, un aviso. Nos están dando un ultimátum. A lo mejor, ojalá no ocurra, algún día pasa esto y hay que estar preparados.
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No, eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
¿Vienes a salvar la Tierra? ¿De nosotros? ¿A salvar la Tierra? ¿De nosotros?
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este, no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
Ojalá.
La decisión está tomada.
Aunque solamente es una película, para muchos dicen que es un aviso, que tenemos que estar atentos porque eso que cuenta, esto que acabamos de escuchar, está ocurriendo. Nos estamos cargando un planeta y a lo mejor alguien desde arriba se ocupa de salvarle. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Seguiremos hablando con nuestro guía por la senda de las plantas maestras y después viene Joy Dispenza, uno de los maestros de este siglo. No os lo perdáis, enseguida regresamos. Y hay un concurso en marcha, 900-137-137, si queréis participar. Enseguida volvemos.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y seis en las Islas Canarias. La segunda hora del Espacio en Blanco se pone en marcha aquí en Radio Nacional de España y tenemos un concurso, 5 libros de nuestro segundo invitado, Joy Dispenza, están para ser sorteados. El teléfono 900-137-137, las líneas absolutamente colapsadas, así que un poquito de paciencia. Seguimos con nuestro primer invitado, Manuel Villascusa, hablando de las plantas maestra, las llamas tú, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, vamos a la parte más mística, si te parece, de este asunto.
Uh-huh.
Tú decías que los inditos, los indígenas, lo utilizan para curarse, ¿no?
Sí.
Pero también tienen ese otro aspecto. Yo, al menos, cuando he tenido la oportunidad de probarlas, ha sido el aspecto más místico, ¿no?
Uh-huh.
Y de repente pasan cosas increíbles.
Uh-huh.
¿Nos las puedes contar?
Sí, bueno, también hacer el apunte que para ellos la enfermedad física y la espiritualidad no son cosas separadas, como en nuestra cultura, sino son lo mismo.
Uh-huh.
Es decir, que una afección del alma tiene su manifestación también como enfermedad física, y entonces curan todo a la vez. Para ellos tener una vida espiritual completa es también una fuente de salud física, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ellos se curan también a través de la espiritualidad, digamos. No es como nuestra cultura, que está
algo
separada,
que hemos olvidado nosotros, ¿no?
Exactamente. Bueno, sí, estas plantas bien llevadas y tomadas en un entorno ritual, llevado por un buen guía, pueden llevar a los participantes a dimensiones muy elevadas de la conciencia. Es decir, lo que podemos llamar, son estados difíciles de hablar, a punto son inefables, ¿no?
Mm.
Y de lo que puedo haber, de lo que puedo hablar yo. Pues
puedes hacer viajes astrales, puedes estar en un sitio y en otro, te transportas en el tiempo, te comunicas telepáticamente con las otras personas, ¿qué pasa?
Exactamente, bueno, pues todo esto y más, todo esto y más. Es decir, hay, yo personalmente de lo que puedo hablar es de haber vivido, por ejemplo, mi propia muerte, es decir, haber experimentado lo que es pasar a través de la muerte, que claro que es terrorífico, pero al pasar a través de eso, pues el miedo existencial a la muerte se reduce muchísimo, porque ya lo has vivido, es como si lo hubieras ensayado, ¿no? Eso por un lado. Luego también se entra en contacto con las fuerzas fundamentales de la naturaleza, que también en nuestra cultura hemos perdido mucho contacto, al ser una cultura urbana. En estos rituales se entra en contacto con lo que es el espíritu del fuego, el espíritu del agua, el espíritu de la tierra, del aire. Se entra en contacto con las potencias de la naturaleza, se entra en contacto con el mundo vegetal, que nosotros, pues, en nuestra cultura vemos el mundo vegetal pues como carente de conciencia. Es como, pues eso, una lechuga, pues no la comemos, ya está. En cambio, con estas plantas se entra en comunicación con lo que es el mundo vegetal, descubriendo asombrados que tiene una conciencia. Y una conciencia, además, bien profunda, de la que se puede aprender mucho, ¿no?
Te pueden llegar a hablar incluso.
Sí, no con palabras, pero sí, puedes comunicar.
¿Cómo fue tu encuentro con la muerte? Cuéntamelo. Cuéntame una experiencia. Tú lo has tomado ayahuasca, sobre todo. Trabajas con ayahuasca.
Sí. Bueno, el contacto con la muerte es como... forma parte de este tipo de experiencias en las que el ayahuasca te enfrenta a tus miedos, ¿no? Para algunos es la muerte, para otros es la locura, para otros puede ser otra cosa. Hay un punto en que la ayahuasca te pone delante tu lado oscuro, digamos, a lo que más temes, ¿no? Y te hace pasar por eso. Entonces,
¿y cómo pasas por eso?
Pues pasas rezando, respirando, aguantando, es decir, pasando a través de eso. Es una prueba, es una prueba. Ayuda mucho el respirar, ayuda mucho ser consciente de la respiración, ayuda mucho tener cerca un guía que te va ayudando, saber que estás protegido en un sitio seguro y mucha confianza, ¿no? Confianza en el proceso, confianza en la planta, confianza de que la va a acabar bien, que aunque sea durísimo es algo que va a ser beneficioso al final, ¿no?
Eso te iba a preguntar, el proceso, ¿cómo es? ¿Te enfrentas con tu miedo, con la muerte? Lo pasas muy mal. Alguna gente dice que es lo más terrorífico que se puede vivir.
Exactamente. Por eso también es muy importante el estar preparado. Es decir, nosotros no somos indios amazónicos. Muy importante, si algún occidental se le pasa por la cabeza participar en estos rituales, el estar bien seguro que tiene el equilibrio psicológico necesario como para aguantar un trance de esa intensidad.
Te iba a decir, porque te puedes quedar colgado ahí o pillado.
Si tienes una estructura psicológica ya desequilibrada, lo que se llaman pues personas presicóticas, ¿no? Que tienen pues por genética o por acontecimientos en su niñez más temprana, pues es como que tienen la estructura psíquica como una casa con cimientos mal hechos. Entonces, estas personas, un acontecimiento traumático como la muerte de un familiar o un accidente, pues puede hacerles descompensarse y entrar en lo que se llama un brote psicótico, es decir, dejar de tener el contacto con la realidad del día a día, pues el contacto que tiene la mayoría, ¿no? Y una sesión de plantas de poder pues puede ser un acontecimiento traumático. Entonces es muy importante que estas personas, si tienen antecedentes psiquiátricos en la familia o si han pasado por algún episodio de este tipo, que se abstengan absolutamente de participar. Sí.
Unas cuantas preguntas que llegan. Nos vuelven a preguntar si es malo para la salud, como lo puede ser el éxtasis o los derivados.
Sí.
¿David?
Entonces, absolutamente no. Es decir, el éxtasis es tóxico. Las personas que toman éxtasis pues lo saben, los días después pues se sienten agotados, sienten lo que se llama el bajón, ¿no? Y es porque es una sustancia tóxica que además agota las reservas de serotonina en el cerebro. La ayahuasca en ese sentido, por ejemplo, es medicinal, y también las plantas como el peyote son sustancias que no son tóxicas. Están estudiando, por ejemplo, ahora en el Hospital San Pau de Barcelona con voluntarios sanos, ¿no? La psicofarmacología de la ayahuasca, y se está viendo que no es tóxica o muy poco tóxica para el hígado, no es neurotóxica, es una sustancia muy segura y, según los indios, medicinal. Uh-huh. Y una del, vamos, yo lo que he visto, lo que he experimentado, es que los días después, en vez de resaca, te sientes mejor, te sientes con buena salud, ¿no?
Y que conste que no estamos haciendo apología de ellas, sino que hay que tomarlas dentro de un contexto, son plantas sagradas, una ceremonia, es algo muy serio. Preguntan también qué piensas de la absenta tradicional, la bebida, y su principio activo, y si realmente se puede comprar.
Eso ya no es mi tema, ¿no?
Vale, no decimos nada. Vale. También dicen que una brasileña que ha llamado, que hay un laboratorio en Brasil que trabaja con estas plantas y que preparan medicamentos de todo ello, por si no sabías el dato.
Sí, lo conocía. Y hay muchos estudios sobre la ayahuasca. Sé que hay estudios que la usan como tratamiento para el cáncer, están investigando también
¿Sí?
en esto, ¿no? Sí.
¿Tu experiencia? ¿Dónde lo tomaste?
Bueno, yo lo tomé en Brasil, en la jungla amazónica. Entonces, allí tomarla en la jungla amazónica hace que el efecto sea mucho mayor, porque solo estar en la jungla se siente el poder de la jungla, ¿no? La naturaleza ahí es como pletórica. Árboles inmensos, muy tupido, mares, ¿no? de vegetación. El primer contacto fue muy duro, porque lo que me aparecieron fueron los miedos, ¿no? Los miedos de haberme adentrado tanto en un entorno que no era el mío, ¿no? Eran 3 días de viaje, después de varios días en canoa, ¿no? Viajando por ríos cada vez más estrechos, ¿no? Hasta llegar hasta donde tomamos la ayahuasca. Y sentí el poder de la jungla, y al principio fue un contacto pavoroso, ¿no? Decídeme.
¿Ibas tú solo o ibas con más gente?
Yo iba con más gente, íbamos en un grupo. Era esta clínica de la que os comentaba, que trata a toxicómanos con ayahuasca, ¿no? Uh-huh. Entonces yo iba ahí como terapeuta, y íbamos en grupo, con el grupo de los adictos, ¿no? Uh-huh. Que iban a seguir el tratamiento.
¿Y después del miedo?
Después del miedo vino el alivio, ¿no? El haber sido capaz de pasar a través del miedo y ver que seguía vivo. Es decir, ver que podía pasar a través de ese miedo, ¿no? Y eso, claro, me hizo sentir mucho más capaz de enfrentarme a situaciones pavorosas, ¿no? Me ayudó a desarrollar la capacidad de aceptar, ¿no? Aceptar sufrimiento, aceptar miedo. En ese sentido sentí que me hizo crecer, ¿no? Como persona.
¿Y lo has vuelto a tomar más veces?
Sí, bueno, a raíz de esa experiencia, el tratamiento consistía en ir tomando una vez cada mes, ¿no?
¿Una vez cada mes?
Una vez cada mes, sí. Y a veces hasta más. Cuando venían los toxicómanos, en el momento crítico se tomaba una vez por semana. Luego ya se iba espaciando a una vez cada mes. Y una vez cada mes es más o menos la frecuencia que he mantenido, ¿no? Uh-huh. Y sí, cada vez las experiencias son menos de miedo y más de entrar en contacto con una parte que considero muy profunda de mí mismo, ¿no? La parte, qué sé yo, puedo estar mirando la luz de una vela, de una llama, y entrar en contacto con lo que os decía antes, ¿no? La fuerza del fuego, ¿no? El espíritu del fuego, la fuerza elemental, ¿no? Uh-huh.
Me dicen que hay un grupo de señoritas, de chicas que están tomando absenta y que se han quedado así porque es algo malo.
Hombre, la absenta. La absenta, a ver qué sé de la absenta, es un alcohol, es decir, pues muy, una graduación muy alta. Estuvo muy de moda en pues
los románticos y todo ese
tipo
de gente.
Y causó estragos, es decir, mucha gente se quedó alcoholizada y tuvo serios problemas con la absenta. Como todo, tomado con moderación, no hace daño, pero así como psicoactividad, pues, por lo que sé, es muy baja, es decir, tiene los efectos del alcohol y un poquito más, ¿no? Ya. Por su composición.
3 minutos para terminar el tema. Mucha gente dice que a través de estas plantas de maestras, como tú dices, plantas de poder, entras en el mundo de los espíritus, en el mundo de Dios, te decía. Es decir, ¿es un camino espiritual que te puede ayudar?
Lo del mundo de los espíritus también depende muchísimo de la cultura de donde uno venga. Es decir, para los indios amazónicos, que son una cultura animista, creen que todo tiene un espíritu, pues sí, les ayuda a entrar en contacto con los espíritus y ellos lo viven de tal modo. Para los occidentales, es como no hemos sido educados en eso, es mucho más común interpretar lo que va apareciendo en nuestra conciencia como, pues, si hay personas que han estudiado psicología, pues como parte del inconsciente. Yo la manera que tengo de explicarlo es como entrar en el mundo de los sueños, ¿no? En nuestra parte más instintiva, ¿no? En la parte del cerebro más profunda, más emocional. Y los que no han sido educados en creer en espíritus no ven a espíritus, ¿no? Depende mucho para estas situaciones la cultura de la que uno viene.
¿Tú lo recomendarías?
Pues a personas que están en una búsqueda espiritual, por ejemplo, pues si sienten que puede ser un camino, pues sí, ¿por qué no? Hay toxicómanos que han sido ayudados por este tipo de terapia. He dicho antes que es importantísimo tener muchísima prudencia, porque claro, son experiencias muy intensas y se dice ahí en la jungla que la ayahuasca es para todos, pero no todos son para la ayahuasca, ¿no?
Qué curioso. Personas con problemas mentales mejor que se abstengan.
Absolutamente.
Vale, y en África, a punto de terminar, ¿también tienen esas plantas de poder?
En África está ahora, se ha conocido en Occidente la íboga, ¿no? Es una raíz de un arbusto, la tabernante íboga, también con muy, muy fuerte poder psicoactivo, y está siendo usada sobre todo en el tratamiento de toxicómanos, porque tiene, aparte de esa parte visionaria, con un viaje muy largo también, de varios días, es un viaje muy, muy largo, sí. Tiene también el efecto de quitar el síndrome de abstinencia. Entonces hay varias clínicas, hay en Canadá, en Nuevo México y en Hawái, hay clínicas de desintoxicación que trabajan con la íboga, ¿no? La persona, el adicto, se libera del síndrome de abstinencia a través de esa experiencia.
Vale, mucha gente nos está preguntando teléfonos e información de esto, de gente que tiene problemas y pueda utilizar este tipo de terapias, si las hay en España, y si se puede aprender algo más, que creo que vamos a dar noticias. Las plantas de España hablaremos otro día. Se me ha olvidado la pregunta que te iba a hacer. No son peligrosas, ¿no?
La íboga sí, por ejemplo. Sí. La íboga ha habido muertos. Sí. Sobre todo porque en el tratamiento de toxicomanías es muy importante que la persona venga limpia. Es decir, que no se haya metido heroína, por ejemplo, antes de tomar íboga. Ha habido personas que no han seguido esa indicación y se han quedado dentro del viaje. Luego, la íboga tiene más peligro, sí, que otras sustancias.
¿Cuántas veces has tomado ayahuasca?
Ayahuasca, pues a ver, empecé el año 2000, 8 años, de media una vez al mes, pues
con unas cuantas.
Unas cuantas, sí.
Unas cuantas. Mucha gente nos está preguntando si esto se puede aprender en algún sitio, y creo que estáis preparando algo. Olga, ¿cómo estás? Del Centro Nahual.
Hola, muy bien, gracias, Miguel.
¿Hay un curso que se va a dar este señor?
Sí,
un descubrimiento este señor. Todo un descubrimiento.
Manuel es el director del curso. Lo hemos preparado este año, ha empezado este fin de semana. El curso está estructurado en una serie de seminarios que se pueden ir a los seminarios libres, o sea, solamente al seminario si así quieres, o hacer todo el curso seguido, que tiene una estructura en la que aprendes cómo funcionan los enteógenos desde todas las perspectivas, tanto filosófica, química, espiritual, todo. Entonces, ha empezado hoy, bueno, ayer ya. Mañana también seguimos en clase, estamos con Manuel, nos está dando clase Manuel.
Pues ¿mañana tienes que dar clase también?
Sí, sí.
¿A qué hora?
Bueno, empiezo por la tarde a las
10. Menos cambio horario. Sí,
sí, sí. Menos mal.
Y también está dándonos clase Juan González, de Grupo Sávila de Madrid, que es el especialista en plantas de aquí, el que nos está dejando, bueno, es impresionante también lo que está contando, ¿no? Y van a venir pues los mejores, los grandes expertos del mundo.
Teléfono de contacto, ¿dónde se puede informar la gente? Que hay un montón de personas que dicen que quieren aprender esto.
91.
Sí, espera, tomamos nota. 91.
299.
08.
64.
¿Y hay una página web?
www.centronahual.es.
Centronahual.es. Gracias, Olga.
Nada.
Manuel, un placer. Si alguien quiera ponerse en contacto contigo, ahí mismo, o damos algún otro...
Bueno, doy mi correo.
Si quieres. Mi correo.
Claro. Muy bien. Manuelvillascusa @ gmail.com.
Manuelvillascusa@gmail.com. Pues un placer. ¿Cuándo nos vamos a tomar una planta de esas?
Eso depende de ti, cuando te sientas listo.
Ya. Ahora mismo. Bueno, ahora mismo no, estamos un poco. Mañana, cuando descanses, ¿vale? ¿Vale?
Muy bien.
Todo un placer estar contigo. Muchas gracias.
Gracias,
gracias
a ti,
Olga. Gracias. Let's imagine our visions. The voice of music helps me through. I need no explanation. 13:24, seguimos con el concurso adelante. En un momentito llegan unas noticias misteriosas y después la visita de ese personaje, Joy Dispenza. No os lo perdáis porque es uno de los descubrimientos, junto con Manuel, que hemos hecho este año, y dicen que es uno de los grandes maestros de este siglo XXI. Seguimos aquí en Radio Nacional de España, en el Espacio en Blanco.
La NASA trabaja ya, de forma oficial, en una misión para un estudio sin precedentes de Júpiter, el mayor planeta del Sistema Solar. Será la primera vez en la que una sonda se sitúe en una órbita polar sobre el planeta gigante, con el fin de entender mejor su formación, evolución y estructura. Bajo su densa capa de nubes, Júpiter alberga secretos sobre sus procesos fundamentales y condiciones que eran habituales en los inicios del Sistema Solar. Está previsto que la sonda sea lanzada a bordo de un cohete Atlas desde Cabo Cañaveral en agosto del 2011, lo que permitirá que alcance Júpiter en el año 2016. Será la primera sonda alimentada por energía solar diseñada para operar a grandes distancias del Sol. La sonda estará equipada con una cámara y 9 instrumentos que estudiarán el mundo que se conoce bajo las coloridas nubes de Júpiter. Se estudiará además el intenso campo magnético, si existe un núcleo rocoso de hielo, las nubes de agua y amoníaco, así como las auroras boreales detectadas en el planeta. Esta será la segunda misión incluida en el programa Nuevas Fronteras de la NASA. La primera fue la sonda Pluto New Horizons, que fue lanzada al espacio en el año 2006 y que se espera que llegue al satélite de Plutón, Charon, hacia el 2015. Cambiamos totalmente de tema y viajamos ahora en el tiempo hasta la Edad de Hierro, en el siglo VIII a.C. Los humanos de esta época ya creían en la separación del alma y el cuerpo. Por lo menos así lo demuestra una losa de piedra cincelada encontrada en el sureste de Turquía por un grupo de arqueólogos de la Universidad de Chicago. Los investigadores de esta universidad señalan que en el descubrimiento se aprecia una incisión en la imagen de un hombre, como reflejo de la creencia de la separación entre cuerpo y alma. El lugar del descubrimiento ha sido la antigua ciudad de Samhal, que fue la capital de un reino próspero, y hoy en día se ha convertido en uno de los sitios más importantes de excavación y extracción de materiales de la Edad de Hierro. Este hallazgo arroja luz sobre las creencias del más allá durante la Edad de Hierro, concretamente sobre la creencia de que la identidad o el alma de los fallecidos persistía en el monumento en el que se tallaba su imagen y se inscribían sus últimas palabras. Esta creencia explicaría cómo, a pesar de ser contrarias a las prácticas de judíos y otras culturas que confiaban en la unidad entre cuerpo y alma, el hombre que aparece en la estela pudo ser incinerado. Y aprovechando que los antiguos se planteaban qué pasaba con el alma del difunto, nos adentramos en el tema de las ECM o experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué experimenta la persona en ese momento de tránsito, de abandono del mundo material? ¿qué hace que la persona moribunda conserve la consciencia y pueda narrar lo que vio en el túnel y, a la vez, poder describir con todo lujo de detalles lo que pasaba en el quirófano durante su reanimación? Les contamos un curioso proyecto denominado Conciencia Humana, donde médicos y centros hospitalarios de Estados Unidos y Reino Unido formarán parte de una investigación con el objetivo de descubrir qué pasa en esos instantes en el cerebro de estas personas que aseguran haber tenido experiencias fuera del cuerpo en el momento que fueron declaradas clínicamente muertas. Uno de los métodos que se va a utilizar en este proyecto es algo tan sencillo como estanterías. Estas estarán dispuestas en las áreas de resucitación de los hospitales. Cada estante tiene una foto que solo puede ser vista desde el techo. Los investigadores analizarán la actividad cerebral de 1.500 sobrevivientes de ataques del corazón y comprobarán si estos pueden recordar las fotografías.
Dos y media en las Islas Canarias. Esas son nuestras noticias. Sigue el concurso en marcha. Hay 5 libros, como decimos, de este personaje que va ahora a visitarnos. Joy Dispenza. 900-137-137 en nuestro teléfono. Ahí está. No os lo perdáis. Joy Dispenza.
Joe Dispenza estudió bioquímica en la Universidad de Nueva Jersey, en Estados Unidos, y ha cursado estudios de posgrado en neurología, biología celular, genética, memorización, química cerebral, envejecimiento y longevidad. Ha escrito numerosos artículos científicos donde explica el papel que juega la mente en la salud física y ha colaborado en la galardonada película ¿Y tú qué sabes?, en la que realizaba comentarios acerca de la capacidad de las personas para crear su realidad. Joe Dispenza ha dedicado décadas a estudiar la mente humana, cómo funciona, cómo almacena información y cómo perpetúa los mismos patrones una y otra vez. El mismo Joe Dispenza desarrolló su técnica a raíz de un accidente que él mismo sufrió. Nos cuenta. En 1985, yo practicaba muchos deportes. Un día montaba en bicicleta y choqué contra un camión. Me rompí 6 costillas. El médico que me atendió dijo que no podría caminar nunca más. En California, los cirujanos me dijeron que la cirugía era la única opción que me quedaba. Decidí que no me operaría y que usaría mi mente para que mi cuerpo mejorase. Y funcionó. Al poco sané y aquí estoy, caminando. Decidí dedicar mi vida a estudiar la conexión entre cuerpo y mente para lograr cambios. Mi propósito es ayudar a la gente a cambiar. Neurológica, biológica y genéticamente, somos lo que pensamos. Y la ciencia está empezando a apuntar en la dirección de que nuestros cuerpos y mentes son un reflejo de nuestros pensamientos y actos. Porque no basta con pensar positivamente. Cuerpo y mente tienen que ir a una. A veces la gente intenta ser positiva cuando en realidad se siente negativa. Por eso el pensamiento positivo no funciona. El inconsciente conecta con el cuerpo, que se siente negativo. Tenemos que entrenar la mente y el cuerpo para que trabajen juntos. Entrenar para la intención positiva. Nuestras intenciones crean nuestro destino. Joe Dispenza ha sido una revolución en el campo del conocimiento del ser humano. Para muchos es una especie de maestro revolucionario. Joe Dispenza visita el espacio en blanco. Compartimos con él los próximos minutos.
Pregúntale si es un hombre feliz. Si es un hombre feliz.
Are you a happy man?
I'm a very happy man. I wasn't always a happy man, but I'm a very happy man, yes.
Dice que es un hombre muy feliz, que no siempre lo fue, pero que ahora sí es un hombre muy feliz.
¿Nos educan para ser felices en esta vida o...?
I think people experience joy to different degrees. And I also think that people reach a certain point in their life where they begin to realize that...
Joy dice que todos en algún grado nosotros experimentamos la felicidad, pero que llega un punto en que nos damos cuenta que no es posible encontrar la felicidad fuera de nosotros, que tener un coche mejor o una casa mejor no nos da la felicidad y que hay que aprender a buscarla dentro.
¿Quién es Dios para él?
It's that immaterial essence.
Es la inteligencia que mantiene nuestros corazones latiendo y que se convierte en nuestro alimento. Es el aspecto inmaterial que hay en cada ser humano. Al mismo tiempo es la inteligencia que mantiene girando la Tierra alrededor del Sol y que hace nacer en las galaxias las supernovas. Es una inteligencia amorosa y un amor inteligente. Es a la vez universal y personal.
¿Y cree en la vida después de esta vida? Tal y como, por ejemplo, habla Raymond Moody con toda esa secuencia del túnel, etcétera.
Absolutamente, sí.
¿Y por qué existe entonces tanto sufrimiento en este planeta si hay ese Dios amoroso, si venimos a ser felices?
Great question. I'll see if I can answer this in the simplest way. We live in two states of mind.
Va a intentar responderla de una manera simple. Vivimos en dos estados de mente.
We live in survival. Or we live in creation.
Vivimos en estado de supervivencia o en estado de creación. Cuando estamos en supervivencia, toda la química que genera el cuerpo nos lleva a la ansiedad, nos lleva al miedo, nos lleva a la tristeza. Entonces, toda esta química se convierte en la mente y el cuerpo con el que la gente se identifica. En supervivencia nos convertimos en egoístas, en centrados en nosotros mismos, en egoicos. En el universo, todo lo que plantamos es lo que recogemos, lo que cosechamos. Lo que mucha gente no sabe es que cuando estamos viviendo en este estado de supervivencia es cuando estamos creando las experiencias en las que estamos viviendo, como las circunstancias.
Sadness. And that very feeling drives their thinking. They begin to think thoughts of unworthiness and sadness. Then the repetition of how they think and feel.
Si una persona vive en estado de apatía y de tristeza, lo que va a generar, se va a identificar con eso y lo que va a generar va a ser experiencias de apatía y tristeza, con lo cual en su futuro está creando lo que siente y todas sus experiencias van a ser así.
You see, we're all divine creators.
Todos somos creadores divinos y esa gente está creando algo que es igual a los pensamientos y a las emociones que está teniendo. Hay una identificación ahí.
The religious model is breaking down. The social model is breaking down. The political model.
Estamos en un momento en que todos los modelos están cayendo, los modelos políticos, sociales, religiosos, incluso algunos modelos científicos. Entonces es un momento en que la gente quiere tener el poder, el control sobre sus vidas.
And so the way we free people and empower people is to give them information, to give them knowledge, to empower them to create a new destiny, to teach them how to break the memories.
Entonces, lo que estamos intentando para motivar, para hacer que la gente cambie, para ayudarles, es darles el conocimiento y ayudarles a crear otra realidad, una realidad en la que ellos sean los responsables de lo que está sucediendo, ¿no? Es el mensaje que prácticamente han tenido todos los grandes líderes, Jesucristo, Mahoma, Buda, pero que tenemos que darnos cuenta de que nadie nos va a liberar, que somos nosotros los que nos tenemos que liberar, nuestros propios liberadores.
¿Se podría decir que ese es el momento histórico en el que tenemos la oportunidad de dar el salto para ser libres?
I think there's a very strong division going on the planet. Some people will hold on to tradition and they'll hold on to the old paradigms and old beliefs. Those are the ones that are afraid
Ahora mismo hay como dos grupos en el planeta, ¿no? Hay un grupo de personas que están aferradas a lo tradicional, a las creencias habituales, y que son los que piensan que hay un Dios vengativo, ¿no? Que son los que tienen miedo realmente.
What we've been taught up until this point is a very limited understanding of the nature of reality.
Y hay otro grupo de personas que están empezando a despertar y que se dan cuenta de lo poquísimo que sabemos, de cómo se está abriendo una brecha y somos conscientes de lo poco que sabemos sobre cómo funciona la realidad. Son esas personas las que se están atreviendo a hacer las grandes preguntas.
Last point. The element that makes it so prime right now is that it's not enough.
Lo que hace que el momento sea tan importante es que nos hemos dado cuenta de que ya no basta con abrazar la filosofía, sino que es momento de ponerse en acción, que es el momento de demostrar, que es el momento de vivirlo.
Sin embargo, parece que justo este momento es el más crítico que ha vivido la humanidad. Una gran crisis, guerras, gente muy decepcionada. ¿Tiene que ser así para dar ese salto?
Human nature, the way human beings are, is that we're comfort seekers. So we have to wait for crisis in order to change.
Desafortunadamente, la naturaleza humana, que somos todos buscadores de confort y de comodidad, necesitamos que ocurra esto, que haya una crisis para de verdad podernos poner en marcha e involucrarnos en el cambio. Está en la naturaleza humana que sea así.
Y parece ser que la ciencia en este momento es la que puede ayudar a comprender cosas metafísicas como Dios, como la evolución. ¿Es así?
Thankfully it is. And the reason that it's becoming so pragmatic is because science is becoming the language, the contemporary language of spirituality, finally. Jesus, 2,000 years ago, was
explaining. Sí, afortunadamente eso es así porque el lenguaje científico se ha convertido en el lenguaje de la espiritualidad, que cuando hace 20 siglos Jesucristo venía a traernos las verdades, hablaba con las palabras y con el lenguaje de aquella época. Pero en este momento el lenguaje de la actualidad es el lenguaje de la ciencia.
Se dará cuenta que él ha sido, con su trabajo, una revolución para que mucha gente esté comenzando a despertar.
Well, if it is, I'm humbled and I'm honored by it, primarily. My purpose in life, my true mission.
Si es así, se siente profundamente honrado porque él considera que su misión en la vida es dar a la gente el poder, la oportunidad de cambiar sus vidas, de vivir conforme a las condiciones que ellos quieren vivir.
Hay una premisa en esto de la nueva era que dice: piensa en positivo y tu vida será positiva. Pero parece muy sencillo. No solo se resume todo a pensar en positivo, porque si no todo el mundo podría ser feliz, y sin embargo cada día hay más infelicidad. ¿No será una trampa esto de decir ser positivo, ser bueno, pensar en positivo, la vida cambia? La cosa es más difícil, parece.
My work is not about thinking positively. I want to be absolutely clear on that.
Su trabajo no tiene nada que ver con pensar en positivo, que quiere ser muy claro a este respecto.
We have three brains in one brain that allow us to go from thinking.
Tenemos tres cerebros en uno que nos permiten ir desde hacer, pensar, hacer y ser.
Now, you can think positively, but you can feel negatively. Mind is doing one thing.
La persona puede estar pensando en positivo, pero puede estar sintiendo en negativo. Sus emociones pueden ser negativas. Y la ley cuántica no responde más que al ser. Si la persona está pensando en positivo, pero está siendo negativo, no va a funcionar.
Person can have an intention of a new life, but could pray in the state of guilt, thinking a new life, but feeling guilty.
La persona puede estar pensando positivo, pero al mismo tiempo puede estar sintiéndose culpable. Este es el viejo paradigma, y ese paradigma nunca va a conseguir respuesta.
Current scientific model tells us that we can change the way we think.
La ciencia lo que nos dice es que primero cambiamos los pensamientos en el cerebro y de ahí cambiamos el cuerpo. El cuerpo necesita cambiar para crear una nueva mente. Ahí está el cambio real.
En
las personas a partir de los 35 años, las emociones se acaban convirtiendo, los sentimientos se acaban convirtiendo en el modo en que pensamos.
So then, if the person has memorized guilt or suffering or anger.
Pues si la persona lo que ha memorizado, lo que ha asimilado, ha sido culpa, ha sido sufrimiento, esas son las emociones que van a guiar su pensamiento y su conducta.
So my work presently is about teaching people how to unlearn.
Entonces, su trabajo se centra básicamente en enseñar a la gente a desaprender esas conductas para poder crear un nuevo estado. Hay que desaprender para poder crear.
So then you understand thinking positively will do nothing unless you begin to address what is it I need to change first.
Con lo que no es suficiente pensar en positivo, la gente se tiene que centrar en qué es lo que necesita, por dónde tiene que empezar a cambiar, porque lo que es dentro es lo que se va a reflejar fuera.
Maharishi Mahesh Yogi decía que si el 10% de la población meditara, haría que cambiara el restante 90%. ¿Esto puede ser un proceso así? Si la gente comienza a cambiar sus paradigmas interiores, ¿podemos hacer que cambie el resto del mundo?
So, let's go back to those three brains, okay? So, we can meditate. The science has shown that people
podemos meditar y la ciencia ha demostrado que cuando las personas meten en una ciudad, por ejemplo, las cifras de criminalidad descienden.
But when the experiment is over and the meditators
cuando el experimento termina y los meditadores se vuelven a sus ciudades, la criminalidad vuelve a las cotas anteriores.
So, those three brains, thinking, doing, being. It's not enough to think peace. We have to demonstrate.
Entonces volvemos al tema de los tres cerebros, ¿no? Al pensar, al hacer, al ser. No basta con pensar. Tenemos que cambiar eso. No basta con estrechar las manos a la gente y hablar de paz y brindarnos paz, porque luego volvemos al aparcamiento y de repente empezamos a pelearnos por ser los primeros en salir. Hay que incorporar la paz. Hay que convertirse en un ejemplo vivo de la paz para producir el cambio.
If we're able to demonstrate peace every single day and we memorize that state,
se trataría de que pudiéramos no solo pensar en la paz, sino ser la paz a nivel químico, a nivel neurológico, ¿no? Ser capaces de ser la paz. Y si fuéramos 10,000 personas en el mundo haciendo eso, el mundo sí que cambiaría. Entonces sí que podríamos ser paz.
And I think that this is where people get confused, quite honestly. I think that
aquí es donde la gente cree que se confunde, ¿no? ¿Dónde está el error? Cuando nuestras intenciones se alinean con nuestras conductas, cuando nuestras acciones se alinean con nuestros pensamientos, cuando nuestra mente se alinea con el cuerpo, ahí es cuando el universo está detrás apoyándonos.
And nobody is excluded from it. Everybody has the power.
Y nadie está excluido. Todo el mundo tiene este poder.
Vamos a cosas prácticas, si te parece. ¿De qué forma podemos cambiar esas redes neuronales que nos hacen ser y pensar de una manera determinada? Cosas prácticas. ¿Dos o tres días?
Two or three days.
This is one of my favorite questions.
Esta es una de mis preguntas favoritas.
Every time you learn something new, you make
cada vez que aprendemos algo, se crea una nueva conexión neuronal. Eso es lo que es aprendizaje, crear una sinapsis nueva.
Remembering is maintaining those.
Recordar es mantener esas conexiones y mantenerlas vivas.
And in neuroscience, just like relationships,
y en neurociencia es como en las relaciones personales. Cuanto más nos comunicamos, más estrecho es nuestro contacto. Entonces, cada vez que aprendes algo nuevo, es como si reinstalaras hardware en tu cerebro.
The second way we evolve our brain.
La segunda forma en cómo nosotros podemos hacer que nuestro cerebro se desarrolle es tener nuevas experiencias, nuevas vivencias.
So when we're in the midst of an experience, all of our senses are gathering information. And it's sending a rush of information back.
Cuando estamos en mitad de una nueva experiencia, hay un montón de información que llega a nuestro cerebro a partir de cinco caminos, ¿no? De los cinco sentidos. Y las neuronas se tienen que organizar, se ponen a funcionar para reflejar eso en nuestro cerebro.
Now, experience teaches the body.
Entonces, la experiencia, el experimentar, le enseña a nuestro cuerpo lo que la mente intelectualmente ha recibido.
They release chemicals.
Porque en ese momento que se produce la conexión neuronal hay un montón de química que se reparte por el cuerpo. Entonces se convierten en lo que sentimos y podemos recordar las cosas por recordar cómo nos sentíamos. Conocimiento es para la mente, experiencia es para el cuerpo.
If a person is living by the same emotions every single day.
Entonces, si una persona está viviendo todo el día bajo las mismas emociones, teóricamente es una persona que no está teniendo nuevas experiencias. Es una persona que va a estar pensando los mismos pensamientos cada día, haciendo las mismas conductas y sintiendo los mismos sentimientos, las mismas emociones. Entonces su cerebro no cambia.
The law in neuroscience is nerve cells that fire together wire together.
Con lo cual las conexiones neuronales se van poniendo, uniéndose cada vez más.
People think the same thoughts, they perform the same actions.
La tragedia es que esas personas que siguen pensando las mismas cosas, siguen haciendo las mismas conductas, siguen sintiendo las mismas, los mismos sentimientos, cada día siguen esperando que su vida cambie.
If we fire the same thoughts and perform the same actions and feel the same feelings, the repetition of those particular patterns in the brain over time,
todas estas mismas pensamientos, emociones, sentimientos, lo que están haciendo en nuestro cerebro es estrechar cada vez más las conexiones neuronales, hacerlas más potentes.
This is called thinking inside the box.
Eso es lo que se llama pensar dentro de la caja.
Ah, to think outside the box now is to force the brain to fire.
Entonces lo que llamamos pensar fuera de la caja es forzar al cerebro a hacer nuevas conexiones, nuevos patrones. Y cuando conseguimos hacer que el cerebro funcione de otra forma, no con nuevas conexiones, creamos una nueva mente. La mente es el cerebro en acción.
You learn about quantum physics, you learn about neuroscience, you learn about genes, you learn the latest research.
Y lo que nos permite hacer funcionar de otra forma el cerebro, el ingrediente es la información. Informándonos sobre la física cuántica, informándonos sobre la neurociencia, podemos conseguir ver la realidad de otra forma. Podemos desde el cerebro crear una nueva mente. Entonces, si una persona se levanta por la mañana y se pregunta cuál es el mayor ideal para mí hoy,
and they began to ask questions like,
y se empieza a preguntar cosas como ¿cómo sería ser una persona grande? ¿Cómo me sentiría? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? ¿Qué es lo que me mantiene absolutamente igual? ¿A quién en la historia admiro? ¿A quién me quiero parecer?
If they took the time and answered that question,
si se toman el tiempo respondiendo estas preguntas, están haciendo que el cerebro entre en nuevos patrones.
But if they then said, "I'm not getting up until I feel like this person,"
y si no se levantan de la cama hasta que pueden sentirse como esa persona, están obligando a su cerebro a crear una nueva mente, la mente de esa nueva vida que espera.
If they woke up as the same person,
están como la persona que son siempre y hacen lo que hacen siempre, nada en su vida va a cambiar.
Estamos terminando. Cuando uno desaprende es cuando entonces el universo empieza a conjurar para ayudarnos a ser más felices, ¿no?
When we remove the masks of those limited emotions, that intelligence,
cuando podemos quitar las máscaras, esa energía inteligente que es la que hacía mover nuestros corazones, puede fluir a través de nosotros. Empezamos a ser permeables a
ello. So as we eliminate those memorized emotional states, the consciousness that's giving us life is a giver. It's
cuando podemos quitar todas esas conductas, la inteligencia que hay detrás es amor, es compasión, y nosotros podemos empezar a comportarnos así, a ser más parecidos a su imagen, a expresar ese Dios que hay dentro de nosotros.
Imagine a world like that.
Imagínate un mundo así.
Ojalá lo veamos. Nos tenemos que despedir. Gracias por tu trabajo y por haber estado con nosotros en el programa.
We hope to say thank you very much for your work and for being here in the program.
Thank you very much.
¿Representa una civilización?
Represento a un grupo de civilizaciones.
¿Dónde está ese grupo de civilizaciones?
A vuestro alrededor.
¿A qué se debe su presencia aquí?
Hay una reunión de líderes mundiales cerca de aquí. Allí les explicaré mis motivos.
Me temo que eso no es posible. Sin embargo, puede explicármelos a mí.
¿Habla en nombre de toda la raza humana?
En nombre del presidente de Estados Unidos. Por favor, dígame, ¿por qué ha venido a nuestro planeta?
¿Su planeta?
Sí, es nuestro planeta.
No. No lo es.
Quizás lleve razón. La Tierra nunca ha sido nuestra, porque el que ama a algo o a alguien lo cuida y lo protege. Y eso precisamente es lo que no hemos hecho en estas últimas décadas con nuestro planeta. Tal vez nos hemos ganado a pulso un ultimátum. La Fox ha estrenado Ultimátum a la Tierra, dirigida por Scott Derrickson y protagonizada por Keanu Reeves, el eterno protagonista de Neo en Matrix, y Jennifer Connelly. Este film, que es un remake de la película original de Robert Wise en el año 1951, lanza un mensaje ecologista en estos tiempos que parece que el ser humano se destruye a sí mismo sin apenas darse cuenta. Keanu Reeves da vida a Klaatu, un alienígena que llega a la Tierra con un mensaje urgente que nadie queremos escuchar. Vivid en paz, cuidad vuestro planeta o seréis exterminados.
El ser se halla en estado naciente. Las muestras de ADN que extrajimos representan tres formas distintas de vida.
¿Tres tipos distintos de ADN?
Sí, si incluimos el cerebro. El tejido del cuerpo es humano, por lo que hemos comprobado. La exodermis que lo recubría es material orgánico. Una especie de traje de bioingeniería. Se asemeja, curiosamente, al tejido de placenta.
Lo cual tiene sentido. La placenta es un sistema de soporte vital. Es evidente que para sobrevivir en nuestra atmósfera, el ser tuvo que nacer aquí, con su forma humana. Quizá vinieran en el pasado para obtener muestras de un sujeto humano. Verán, desde su nacimiento, ha crecido de forma exponencial. Esto es de una hora después de la operación. 3 horas. 6 horas.
Los críticos de cine ya llenan sus blogs con opiniones sobre el film. Nosotros no lo haremos. Solo nos quedamos con el mensaje de Ultimátum a la Tierra. De momento esto es ciencia ficción, pero si en un futuro remoto llega el momento que plantea la película, quizás nos desesperemos en entender lo salvajes que estamos siendo con nosotros mismos y nuestro entorno.
Necesito saber de qué va esto.
Este planeta se muere. La raza humana lo está matando.
Y has venido a ayudarnos, ¿verdad?
No, eso no.
Dijiste que venías a salvarnos.
Dije que venía a salvar la Tierra.
Vienes a salvar la Tierra. De nosotros. A salvar la Tierra. De nosotros.
No podemos arriesgar la supervivencia de este planeta por una sola especie.
¿Qué insinúas?
Si la Tierra muere, moriréis. Pero si morís, la Tierra sobrevive. Solo un puñado de planetas en el cosmos pueden albergar formas de vida complejas.
No puedes hacerlo.
Y este, no permitiremos que perezca.
Cambiaremos. Aún podemos arreglar las cosas.
Hemos observado y aguardado, esperando que cambiarais.
Por favor.
Habéis llegado a un punto límite.
Por favor.
Repararemos los daños que habéis causado y daremos a la Tierra otra oportunidad.
No lo hagas. Por favor. Podemos cambiar. Podemos hacerlo.
La decisión está tomada.
Ojalá no sea un aviso y simplemente sea una película. Los ganadores, Paz, mucha gente esta noche llamándonos, ¿no?
Pues sí, mucha gente.
Las líneas colapsadas, pedimos siempre disculpas, igual que el chat. Seguiremos trabajando para que puedan entrar cuanta mayor cantidad de oyentes, mejor. ¿Y los ganadores han sido?
Estefanía Germán, de Toledo, Fernando Martínez Robledo, de Asturias, Tony Martín, que nos ha mandado un email, María Jesús Toledano, de Alcalá de Henares, Madrid, y Antonia Noguera, de Sabadell. Miguel, ¿me vas a permitir que demos las gracias y que desde luego les digamos que les llevamos en el corazón? Porque hay mucha gente que nos escribe emails y nos dice, no entro en el chat, no participo en los libros, pero quiero que sepáis que os escucho desde hace mucho tiempo y que estamos aquí.
Gracias, pues, muchas gracias a todos ellos. Y nosotros terminamos, en 6 días regresamos. Estarán la próxima semana con nosotros esos compañeros que se fueron de expedición al Amazonas y a ver moáis y todo eso, nos lo contarán y seguramente hablaremos también del fin del mundo. No se lo pierdan, serán 2 apasionantes nuevas ediciones del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional de España. Disfruten del fin de semana, abríguense, cuidado con las carreteras. Les queremos tener aquí la próxima semana y ahora hasta las 4 les dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Cuídense, gracias, ha sido un placer estar juntos.